Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El titular a esta hora es que muy poco a poco sigue avanzando la lava del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Una de las dos coladas de lava está detenida, mientras que la otra avanza por el barrio de Todoque, pero a un ritmo cada vez más lento. Los expertos descartan, por ahora, que la lava llegue al mar en los próximos días. Avanza tan solo 4 metros por hora y se ha ensanchado 500 metros, eso sí. Allí, muy cerca de este lugar, está ahora mismo nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿has podido estar con los servicios de emergencia en primera línea en una de esas lenguas de lava? La verdad es que las fotos que han mandado y tu pinta es inenarrable. ¿Qué has visto, Álvaro? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Pues que la lengua avanza lentamente, pero sigue muy viva. Hace un par de horas hemos podido acceder a primera línea de lava, pero para ello, junto a gente autorizada, nos hemos tenido que poner chaleco reflectante, mascarilla, gafas protectoras. Después, en una furgoneta, hemos recorrido una carretera en paralelo al mar, por donde pasan todos los barrios de esta parte de la isla. Era una zona completamente fantasma, ni rastro de su gente. Solo coches a toda velocidad de un lado para otro. Era realmente como estar grabando una película de terror, de zombies o lo peor que uno se puede imaginar. Juanjo, del SAMU de Sevilla, nos explicaba el operativo.
Estamos yendo a la zona de Mecha Río de Lava para colaborar con los vecinos, ayudarle a retirar cosas de su inmueble, que únicamente tienen 15 minutos y tenemos vehículos de emergencia preparados para ayudarlo a sacar todo lo que puedan.
Esa es la misma. El primer destino, Todoque. No se escuchaba nada, absolutamente nada. Tras serpentear por sus calles, hemos llegado hasta el frente de una de sus lenguas. A la izquierda, la iglesia de San Pío X, que sigue intacta. La cruz a lo alto, simbolizando la resistencia de los palmeros, pero muy cerquita, a escasos metros, está el bloque sólido de lava. Los palmeros tienen la esperanza de que la parroquia se salve, pero nadie se atreve a hacer un pronóstico, porque el panorama a su lado es desolador, todo destrozado. Nos lo cuenta Pepe, del Ayuntamiento de Tazacorte.
Casita verde de dos plantas, aquí había una zona, una casa terrera de teja, también la tiró, y un restaurante grande que había aquí amarillo, y mira hasta allá como lo tiene doblada aquí la columna. Y la iglesia está por atrás, pero en principio creo que no llega.
La roca está negra, quieta, pero cada minuto o cada dos de repente se ilumina de naranja el interior del bloque y caen y se deslizan piedras a toda velocidad. Esas piedras que caen están ya frías, incluso se pueden coger con la mano, pero ojo, porque no hay que confiarse.
Eso está vivo dentro, rojo como lo ves tú ahí. Lo que pasa es que ahora por el día lo ves negro, pero eso se mueve, eso está vivo ahí debajo.
De salida nos detenemos en una casa por orden de Pepe, es de un familiar suyo, le hace fotos, se la envía al propietario para que compruebe que su casa de momento está bien, también recogen un par de muebles y cajas para que se reutilicen. A todo esto, abandonamos el lugar, nos detenemos en cada punto de control de seguridad. Pepe baja la ventanilla, le da botellas frías de agua a agentes de la Guardia Civil, bomberos, policía. La verdad, Ángel, es que esta desgracia está sacando lo mejor de muchas personas.
Seguro que sí. Gracias, Álvaro. Ten cuidado.
A ti, un abrazo.
Chao, chao. Otro aspecto que preocupa en la isla es el aumento de la emisión de cenizas procedentes del volcán y de su caída al mar. Claro, eso podría afectar ya al ecosistema marino. José Trujillo es pescador allí, en la isla de La Palma. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
He leído hoy un titular vuestro que decía, desde hace semanas, no sé si un mes, los peces se comportaban de manera un poco rara. ¿Qué pasaba?
Sí, las capturas fueron exageradamente a menos, mucho menos, hasta que estos últimos días ya era casi nada.
¿Y qué explicación tiene? Que a lo mejor también ellos, claro, notaban los temblores o el calor, no sé.
No sé decir. Muchos pescadores, los viejos, dicen que eran porque era que el pescado estaba sintiendo algo ya.
Qué curioso, siempre se dice eso de los pajarillos cuando se acerca un terremoto, ¿verdad? Pero de los peces...
Sí. Sí, algo hay. Aunque uno no cree, algo hay.
Sí, seguro. Oye, ¿cómo estáis? ¿Dónde tenéis la base, vuestro pesquero?
Aquí en Tazacorte, en el puerto, en el muelle pesquero.
Uh-huh. ¿Y cómo estáis?
parados, llevamos desde el lunes sin salir. Los atuneros llevamos uno o dos meses antes que no salían por el tema de las cuotas, pero los barcos de bajura el domingo no salen.
¿Qué os han dicho? ¿Qué previsión hay, si es que hay alguna previsión?
Que no saben si va a caer el agua, si no va a caer, y nos han recluido la zona aquí de a 2 millas de la costa, del puerto de Tresacorte al hotel de Portonao. Ahí no podemos trabajar.
Si llegara la lava al mar, ahora ya hay quien dice que no, pero en cualquier caso las cenizas, ¿eso os afecta? ¿Eso es tremendamente contaminante en el mar?
Sí, yo creo que sí. Eso saldría una nube grande de humo, el agua se pondría turbia, subiría la temperatura del agua. Me imagino yo que pasaría más o menos lo mismo que el volcán del Hierro.
Claro. Solo que en vez de salir del mar, te viene de la tierra. Sí. Claro, si vosotros no pescáis, directamente no facturáis.
Los ingresos cero.
Claro, ¿cómo? No sé, ¿cuál va a ser el futuro? ¿Qué pensáis hacer?
Pues el futuro, a ver, si me imagino yo que se preocuparán por nosotros, me imagino yo.
Estos días, José, hemos hablado con muchos canarios afectados por el volcán, desde por la propiedad hasta los que tenían plátanos. Todos coinciden en que saldréis adelante. ¿Eres optimista, José, o estáis muy asustados?
Sí, yo creo que sí. No, hombre, uno se asusta porque no sabe uno qué va a pasar, cuánto va a durar, y uno está asustado, pero yo creo que todo se saldrá, menos de la muerte, todo se sale.
Seguro, que para eso sois canarios. Sí, José, sí. Trujillo, pescador en Tazacorte, en La Palma. Mucha suerte y gracias, José.
A ustedes.
Adiós, buenas noches.
Expósito, La Linterna.
Seguimos también muy pendientes de la DANA, que mantiene en alerta 8 comunidades por fuertes e intensas lluvias y tormentas. Son Andalucía, Baleares, Extremadura, las dos Castillas, Valencia, Madrid y Cataluña. Ahora mismo llueve en gran parte de estas comunidades autónomas. El temporal sigue desplazándose hacia el oeste y está dejando a su paso importantes daños. Uno de los puntos más afectados ha sido Almendralejo, en Extremadura. Allí, vecinos como Adrián se han quedado atrapados en el coche.
Yo iba como todos los días al instituto, suelo coger siempre el bus urbano para desplazarme, pero decidí coger el coche, como estaba lloviendo tanto. Y bueno, pues justamente saliendo del pueblo, nos quedamos atrapados. Vimos un control, unas colas muy grandes de coches, los relámpagos cayéndonos al lado, diluviando como nunca, porque es que no veíamos nada en la carretera y hasta finalmente tuvimos que parar.
Han pasado casi 5 meses, pero el nombre de Brahim Ghali sigue estando rodeado de polémica, y es que todavía seguimos sin saber quién fue el responsable de dar la orden de admitir su entrada, su permanencia, su salida, todo falso, en España. Nadie asume responsabilidad y desde Moncloa ponen su diana en quien fue ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno está lejos de encajar la imputación de Arancha González Laya, todo un lastre ante el que la Moncloa pone tierra de por medio para mantener protegido a Pedro Sánchez. La entrada en España del líder del Frente Polisario nunca llegó a la mesa del presidente, difunden en su entorno, después de haber rechazado el mismo Sánchez aclarar si fue él quien en última instancia dio la orden. Tal extremo lo dejan, si acaso, en la antesala de su despacho. La cuadratura del círculo que refleja la soledad de la ex titular de Exteriores pasa por impugnar que el caso llegara a ser objeto de deliberación en el seno del Consejo de Ministros. No hay palabras de aval público hacia González Laya, más allá del genérico aserto de Sánchez, según el cual el Ejecutivo hizo lo que debía y cómo debía con la acogida de Brahim Ghali. El ejercicio ha sido acompañado de una consigna de manual emitida desde la órbita monclovita de aguardar acontecimientos con la esperanza puesta, incluso la convicción de cercanos al presidente en el carpetazo judicial.
Sobre el coronavirus, la tasa de incidencia sigue cayendo. Hoy se sitúa en casi 71 casos por 100.000 habitantes. Desde Sanidad notifican también 100 muertos. Además, más de 36 millones ya están vacunados con la pauta completa en España. De ellos, casi 2 millones tienen la única dosis de Janssen, que no saben si tendremos que recibir una dosis más o no. Carmen Lavallén.
La pelota sobre la posibilidad de poner una segunda dosis a una parte del 1.956.000 vacunados con Janssen en España sigue en el tejado de la Comisión de Salud Pública, donde están representadas Sanidad y las comunidades autónomas. Algunos de los expertos consultados por COPE, como el virólogo José Antonio López Guerrero, consideran que acabará imponiéndose la misma lógica que con la tercera dosis de Pfizer y de Moderna, que ya se está administrando en nuestro país.
Ir a las personas con mayor vulnerabilidad por tener un sistema inmunológico comprometido, hayan podido desarrollar poca respuesta inmunológica, pues igual que con las vacunas bidosis, pues deberá llevarse a cabo con la monodosis de Janssen.
Pero hay un problema adicional, la falta de un estudio definitivo e independiente sobre cómo es mejor reforzar esa inmunización, si repitiendo con Janssen, como defiende su fabricante, o bien cambiando a un inyectable de ARN, como son Pfizer o Moderna, que ha demostrado ser más eficaz como segunda dosis para los vacunados con AstraZeneca, que es de la misma familia que Janssen.
También hoy hemos conocido que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado expulsar de la carrera al polémico magistrado Manuel Arce. Fue sancionado hasta 15 veces, convirtiéndose en uno de los jueces más expedientados de España. Patricia Rossetti.
Fue sancionado unas 15 veces, siendo uno de los jueces más expedientados de España. El Pleno del Consejo le expulsa de la carrera judicial por una falta muy grave de desatención e incumplimiento de deberes. Tenía el juzgado abandonado. La actitud del juez Manuel Arce es incompatible con la función jurisdiccional, dicen a COPE fuentes del Consejo. No son hechos aislados. Su trayectoria es continuada, señalan. Su destino era un juzgado de familia, una jurisdicción muy sensible. Estaba al frente del juzgado de primera instancia número 5 de Tarragona. Firmaba al mes 3 sentencias, cuando la media de un juez es de 240 al año. La última sanción que tuvo era de 3 años de suspensión, el castigo máximo antes de la expulsión. Suspensión que estaba recurrida ante el Tribunal Supremo. La decisión de la expulsión no fue unánime, 14 votos frente a 7, con una fuerte discusión. Los partidarios del no defendían otra suspensión.
15, ¿eh? Hazlo tú en tu trabajo. Haz tú 15, que provoca 15 suspensiones y todavía hay algunos que no, que son pocas. Que sigas en el curro, ya verás. Bueno, 10 días se cumplen de la desaparición del niño Antonio David. ¡Qué horror! Después de viajar con su madre desde Morón, de la frontera en Sevilla, en teoría hasta Madrid. La mujer, ingresada en una unidad psiquiátrica en Segovia, sigue manteniendo que tiró al niño a un contenedor. Juan Baño.
Macarena, de 38 años y en tratamiento psiquiátrico, vivía con estrecheces. Aún así se desvivía por su hijo de 15 años. Lo cuidaba con mimo, cuentan los vecinos. Mantiene ante la policía que arrojó al niño muerto a un contenedor próximo a Madrid. El padre sirve en la iglesia de San José, en el barrio del Pantano, en Morón. Recuerda que la mujer está en las listas de atención de Cáritas.
Pues le ayudamos en alimentos, pues, y a veces incluso en dinero para pagar el alquiler y cosas de estas. Eso es lo que hacía ella, porque pertenece a la parroquia. Y
la policía ha dejado de rastrear el terreno porque faltan referencias ciertas para acotar esa búsqueda. Sí lo hizo los primeros días. Incluso localizaron una silla de ruedas cerca de Arroyomolinos, lugar señalado por la mujer, pero no era la de Antonio David. La policía accede a la detenida en el hospital de Segovia, ingresada en psiquiatría cuando la autorizan los médicos. Mantiene versiones contradictorias sobre lo ocurrido. No resulta creíble, pero la hipótesis de la muerte es la que está sobre la mesa de los investigadores.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y José María Olmo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. José María Olmo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Maite Alcaraz, hola.
Hola, muy buenas noches.
Petición de la oyente y colaboradora. Los Reyes han estado hoy en La Palma, acompañados por Pedro Sánchez, que de Nueva York ha regresado a la isla. Primero escuchamos a don Felipe y a doña Leticia.
Es una tragedia, sin duda. No es fácil ponerse en el lugar de todos los que han perdido tanto. Familias enteras que tenían sus vidas dedicadas al sustento, al trabajo, tanto sacrificio acumulado.
Mucha pena, con mucha tristeza, y la capacidad de ponerse en la piel de todas estas personas, yo creo que es lo que nos va a hacer también crecer como sociedad. Y bueno, es lo que nos han dicho a todos, ¿no? Que no nos olvidéis, nos decían, no nos olviden.
Y Pedro Sánchez.
Gracias a la acción eficaz y coordinada de nuestros servicios de emergencia y también del conjunto de instituciones, hemos garantizado la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas y nos permitiremos, en todo caso, quedar combinados a la inversión para que nadie quede desamparado tras esta catástrofe natural.
Se lo había de decir, combinados y combinadas, desamparados y desamparadas. Maite.
A ver, yo lo primero que tengo que decir, que ya lo hemos comentado en esta tertulia, es que el presidente del Gobierno creo que actuó muy bien en las primeras horas de esta catástrofe, viajando a La Palma, estando con la gente, comprometiéndose, ¿no?, a que la ayuda no va a faltar, y coordinando todo ese mecanismo político que en un primer momento la verdad es que sorprendió, ¿no?, por la agilidad y por cómo se había puesto en marcha. Creo que pasado ese tiempo, y luego viajó a Nueva York, un compromiso internacional en Naciones Unidas, creo que era el momento, y que el viaje de los Reyes, que se ha producido hoy, pues por, naturalmente había que esperar a que las cosas se asentaran, a que fuera pues necesaria esa visita y estuviera todo atado. Yo creo que este era el momento de que los Reyes hubieran ido solos y que el presidente del Gobierno evidentemente hubiera seguido coordinando los trabajos desde Madrid, con los ministros allí desplazados, el ministro Marlaska fundamentalmente, que es el que está allí trabajando, y encuentro que era absolutamente innecesario. ¿Estorbaba el presidente del Gobierno? Pues probablemente no. Esto que estoy planteando creo que es una cuestión más de forma, ¿no?, y de respeto institucional, porque de lo que se trata es que el jefe del Estado tenga un contacto directo con la gente, acompañado de la reina. Yo creo que ha sido un viaje muy importante, ¿no?, donde se les ha visto a los dos muy preocupados, tanto al rey Felipe como a la reina Letizia, muy preocupados, muy en contacto, muy tocando a la gente, escuchándolos, que se desahogaban con ellos. Y a mí, sinceramente, la presencia de la segunda magistratura del Estado, que es la del jefe del Gobierno, creo que sobraba, y que abunda un poco en ese parece objetivo y además poco oculto del presidente del Gobierno, siempre de empañar o de alguna manera no dejar brillar al jefe del Estado, al rey Felipe, en sus actos, ¿no?, en sus actos públicos, ¿no? ¿Sobraba? Yo creo que sí. Yo creo que ha sobrado, porque creo que no era absolutamente necesario eso, y lo que importaba era la visita de los reyes, que de eso se trataba, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, oye, salir en la foto, pues apetece.
Olmo.
Bueno, yo creo que más allá de lo que haya podido ocurrir hoy, de ese detalle, de esa forma, sí que es cierto que, por una vez, el presidente del Gobierno ha demostrado estar ágil de reflejos, y también le convenía, ¿no?, ahí olvidar otros asuntos que estaban en el debate público la semana pasada, como era, por ejemplo, el precio de la luz, del que ahora ya no se habla tanto, a pesar de que sigue alcanzando niveles récord, o como, por ejemplo, esa falsa polémica sobre los delitos de odio. El domingo, en cuanto tuvo las primeras noticias, dio el paso para acercarse a La Palma y intentar rentabilizar sobre el terreno pues un apoyo o una cercanía que va a ser uno de los ejes de la segunda fase de esta legislatura. Yo, de todas formas, me quedo con la parte positiva, lo decía en el avance de la tertulia. Creo que, en realidad, lo que estamos viendo es responsabilidad por parte de todos los partidos políticos, de todos los líderes. El otro día estuvo Pablo Casado haciendo también un discurso de Estado, y no había mejor forma que remachar esta unidad en torno a una tragedia que no va a entender de colores políticos, que la visita que han hecho hoy los Reyes de España para trasladarle en persona, qué mejor forma esa, a todos los palmeños, el apoyo de la sociedad española, que desde luego estamos asistiendo conmocionados desde la distancia, la mayoría, a lo que está ocurriendo allí. Yo creo que al final hay que quedarse con eso. Es verdad que las desgracias naturales no encajan bien en el clima de polarización que vivimos en estos momentos, porque no es posible echarle la culpa de la erupción del volcán a nadie, no es posible tampoco hacer en tan poco tiempo una evaluación de cuál ha sido la reacción. Yo creo que por una vez los partidos políticos se están quedando al margen. Y ahora lo que hace falta es que los profesionales que están sobre el terreno trabajen para intentar dar soluciones lo antes posible a los ciudadanos.
Ayer o antes de ayer, hablando con uno de los vecinos de allí, me decía, solo pide una cosa, se llama Luis, solo pide una cosa, que no estorben. Claro. A partir de ahora, cuando empecemos, que no estorben. Lo decía con ese puntito medio coña del que intenta salir, aunque sea con una chispa de humor, pero decía toda la verdad.
Sí, y en realidad
se refería a la recuperación.
Claro, va a ser necesario que no estorben, pero y también que de alguna forma ayuden, que se pongan de acuerdo para ayudar. Yo tengo muy presente, por ejemplo, el ejemplo de lo que ocurrió en Lorca. en el terremoto de Lorca. Durante,
cerca de tu pueblo, macho.
Muy cerca, muy cerca. Uh-huh. Y durante los primeros días toda España se volcó en lo que estaba pasando allí, pero luego la reconstrucción fue muy difícil. Mucha
y,
gente
nos olvidamos.
Y nos olvidamos. Sí. Levantar un edificio de nuevo es lento. Y a lo mejor ya no tiene el brillo de la noticia, de la exclusiva o de la primicia, ¿no? Hace falta mantener la vista en la isla durante mucho tiempo para, desde la distancia, como digo, asegurarnos entre todos de que se produce una reconstrucción plena de esta zona, que va a quedar completamente arrasada. Yo lo he dicho muchas veces esta semana, es que el problema no es que las casas vayan a desaparecer. Eso también ocurre en una riada. El problema aquí es que todo ese espacio sepultado por el volcán va a quedar con 12, 13, 15 metros de altura de rocas donde no va a ser posible hacer nada.
Es una montaña nueva, punto.
Exacto. No se puede construir una casa encima, no se puede cultivar. Va a ser una zona completamente arrasada.
Bueno, claro, es que cuando hay una riada o cuando hay un incendio, evidentemente, por muy mal que
sea el terreno, lo apagas o lo secas.
Es. Y se puede reconstruir algo, ¿no? Todavía hay alguna posibilidad en este caso. Evidentemente ha quedado todo arrasado. Hombre, aquí lo importante, como decía José María, es que cuando se apaguen los focos, que se apagarán, porque evidentemente la actualidad mandará y todo esto se irá decreciendo el interés, que las soluciones que se le den a estas pobres gentes sean definitivas, ¿no? Porque eso es un poco el sentimiento que te trasladan, que no pueden vivir todo el tiempo en la provisionalidad, como ha ocurrido con otras catástrofes, y no solo en España, con terremotos, con incendios, con riadas que ha habido también en otros puntos de Europa. Me hablaba a mí una persona que lo había vivido en Italia y te decía, es que al final, claro, tú te sientes de una manera provisional, te están ayudando, pero sabes que eso no va a ser lo definitivo, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la clave, ¿no? Primero, activar las ayudas económicas, los seguros, que todos sabemos lo que son los seguros, que al final luego hay que demostrar tantas cosas, tanta burocracia, pues para eso está el Estado, ¿no? Y la comunidad autónoma, los cabildos, los municipios, pues para agilizar todo eso y luego que las soluciones que se den dentro de que, claro, milagros no hay y el dinero es finito, no tienes todo lo que puedes, los gobiernos no tienen todo el dinero que seguramente les gustaría, ¿no? Pero, hombre, que se les dé unas soluciones que les permitan vivir, volver a una cierta normalidad, ¿no? Que eso va a ser muy complicado y yo creo que para eso está bueno, lo público, fíjate, ¿no? Para echar una mano.
Pero lo apuntaba a José María, más allá de las ayudas, el problema es ¿dónde? Es que el suelo que tú ocupabas, no puedes ocupar el suelo de otro. El suelo que tú ocupabas ya no existe.
Claro.
O sea, es que no se puede secar, ni se puede apagar, ni se puede reconstruir. Es que el drama es infinito, salvo soluciones milagrosas y súper imaginativas.
Y además esa isla es Reserva Mundial de la Biosfera y por tanto suelo para urbanizar, había muy pocas.
No,
y de hecho,
norte,
hay muy pocas.
Y para el norte de la isla menos, esto está menos. En el centro
es,
sur.
Es un supuesto en el que probablemente hay generaciones enteras en el que nunca se han puesto, ¿no? Porque no lo han vivido. Y ahora estamos todos aprendiendo mucho sobre lo que está pasando en La Palma y sobre las consecuencias que va a tener.
Los primeros los vulcanólogos.
Sí, que por cierto, yo no es que tenga nada en contra de los científicos, pero en realidad habían dicho al principio que iba a llegar la lava al mar el lunes por la noche. Estamos a jueves.
Y parece que no va a llegar.
Y parece que no va a llegar, de momento.
Bueno, veremos.
Tampoco es la matemática,
claro,
¿no?
Esto, digo, evidentemente. Pero que demuestra el gran desconocimiento que hay en realidad ante un fenómeno que para nosotros es completamente nuevo. Es verdad que muchos vulcanólogos han viajado por el mundo presenciando este tipo de fenómeno en directo, pero en realidad que para España es algo completamente distinto.
Sí, pero fíjate, por mucho que haya pasado en el mundo, y acuérdate de lo de Islandia o el Etna, que está en constante susto, nunca habíamos visto, y es muy importante lo de haberlo visto, la percepción en directo, cómo una inmensa masa de lava se comía las casas. Nunca se había visto eso, de esa manera.
Ni tan cerca.
Es que ha sido impresionante.
Ni lo hemos vivido tan cerca. Sí.
Y estaba muy monitorizado además ese volcán, eso también hay que subrayarlo. Yo creo que los científicos habían trabajado muy bien para saber cuáles eran los puntos calientes dentro de que, claro, esto no es una cosa exacta, ¿no?
No,
a saber cuándo va a llegar la lava.
No era una crítica a ellos, era más bien lo que quería hacer hincapié es en que en realidad estamos ante un fenómeno muy desconocido, empezando porque ni siquiera se sabe cuándo va a terminar. Esto de la provisionalidad de la que hablabas tú antes, Maite, es que no saben cuánto tiempo van a estar durmiendo en casa de un familiar, porque no saben cuánto tiempo va a pasar hasta que puedan volver a su casa, o si su casa va a asistir, que ese es otro problema que tiene esto, ¿no? Que tú al final estás asistiendo a una destrucción en cámara lenta.
¡Qué angustia!
Sabes que la lava se está acercando, pero no sabes si en el último momento, con la esperanza quizá de que aparezca una colada en otra dirección, o que...
O se seque.
O se seque, o termine de emitir... pues eso, ¿no? Lava, cenizas y todo lo que estamos viendo estos días. Es una sensación extraña porque una riada acaba con todo lo que tienes a lo mejor en un minuto y empiezas la fase de reconstrucción, pero aquí es como una muerte en diferido.
Lo que apuntabais antes. A ver cómo intentamos no olvidarnos de esto dentro de un mes, de dos, de tres, de cuatro.
Va a ser imposible.
Va a ser complicado.
Hagamos un esfuerzo, pero será difícil, sí.
Seguramente. Tema, yo, perdón por la autocita, el videoblog de hoy lo he hecho con esto viendo tres portadas. En la portada de ABC, el asunto del Senado que triplica el gasto en traductores por el uso de las lenguas. En la portada del Mundo, el control y la lista, es impresionante, a los profesores universitarios que no den sus clases íntegramente el catalán. Y en ABC.es, un libro de texto de segundo de la ESO en el que habla de los gentilicios. Y dice que los gentilicios en países extranjeros suelen terminar con el eni o enis en catalán, ¿no? Seni, bueno. Y ponía como ejemplo madrilenis, salvadorenis, hondurenis, malaguenis y del Rif, rifenis. Tal cual. Lenguas extranjeras. Madrileños, malagueños, salvadoreños y rifeños. Escuchad a Héctor Gómez, es el portavoz del PSOE en el Congreso.
En relación al plurilingüismo tan denostado y tan agredido, nosotros advertimos como una oportunidad y nos vamos a mover siempre dentro del marco del respeto a las lenguas, lo que comprende la propia Constitución. Entendemos que es un aspecto a considerar.
Esto ha sido en respuesta a lo del Senado. Después, el PSOE ha rectificado. Aclaró que la Constitución manda el uso del castellano y que respetarán el marco constitucional. Es maravilloso, ¿eh?
Sí, porque están en una pirueta continua.
No, y se han dado cuenta de que... En fin.
No es la primera vez que ese debate se ha planteado. De hecho, yo recuerdo episodios donde directamente han intentado utilizar...
Yo me acuerdo una foto de Chávez en el Senado con los cascos puestos, con el traductor, como si hubiera venido el chino a dar una conferencia, sí. Igual, y es que estaba interviniendo uno del PNV o de no sé dónde. Impresionante, ¿eh?
Choca más todavía porque hay que recordar que una de las principales promesas con las que se presentó Pedro Sánchez a las elecciones fue que iba, aparte de intervenir TV3, a supervisar la educación en Cataluña, y por supuesto no ha ocurrido nada de eso, ¿no? Ha ocurrido más bien lo contrario, pero... Este intento ha vivido varias etapas ya, y más allá de que evidentemente no tiene ningún sentido, porque sería muy extraño que haya gente efectivamente utilizando traductores o intérpretes para poder comprender lo que están diciendo otros miembros de la Cámara en plena igualdad, teniendo en cuenta que todos manejan el mismo idioma, sería ridículo. Es verdad que forma parte del acercamiento, los gestos, las cesiones de lo que Pedro Sánchez llama diálogo. Y vamos a ver de aquí hasta el final de la legislatura otros gestos en esa dirección, porque la mesa de diálogo esta que tiene con RC y con la que está esperando aprobar los presupuestos generales del Estado necesita avances concretos. El independentismo lo está diciendo una y otra vez. Esta semana Rufián dijo que no cuenten con el apoyo del independentismo, por ejemplo, a la ley de las pensiones, a la reforma de las pensiones. Es que ese chantaje no acaba. Por mucho que haya una división en Cataluña, por mucho que se vea que
forma parte de su ADN es no parar.
Claro. Entonces,
si paras, se te acaba la película.
Y en el caso del PNV exactamente igual. Y la realidad es la que es, que el Partido Socialista está en minoría y para poder gobernar, para poder sacar adelante los decretos y las leyes, necesita el respaldo de estas fuerzas políticas. Y por tanto veremos gestos en esta dirección todo el tiempo.
Es que si escuchasteis el otro día a Rufián, hablaba de que tenía que sudar la camiseta, ¿no? El gobierno para aprobar los presupuestos. Pues a esto le llaman, ¿no? Sudar la camiseta, que consiste en hablar de plurilingüismo cuando el plurilingüismo existe en el Estado. Hay tres lenguas cooficiales que conviven perfectamente en sus territorios, desde el punto de vista social, digo, de la gente, conviven perfectamente con el castellano. Otra cosa es la imposición y el utilizar la lengua como digamos, está utilizando como herramienta, ¿no? Para atacar al castellano, para atacar al, porque ese es el objetivo, ir disminuyendo cada vez más el uso del castellano en esos territorios, y ya no conformes con eso, también pretenden que en las instituciones del Estado, pues eso, tengamos que ver cosas dislates tan grandes como, pues eso, un ministro contestando en castellano a una interpelación de un diputado del PNV y teniendo luego que ponerse los cascos para escucharlo. Eso sería lo normal. O sea, si se aprueba este dislate, porque no se puede calificar de otra manera, eso asistiríamos con el coste tendría.
En el Senado ya está aprobado.
Sí, no, pero
es al Congreso y parece que ahí medio se para. Pero
en el Senado hasta ahora ha sido con las mociones solamente, en el Pleno ahora ya es con todos los actos, por así decirlo, parlamentarios, y si eso se llevara al Congreso, pues es duplicarle el surrealismo, ¿no?
Mira,
que yo creo.
Hablando de surrealismo, me recuerda aquella anécdota del Senado, el profesor Enrique Cerveto, nuestro hombre en Bruselas. Dice, en aquella anécdota del Senado, el senador que estaba hablando era Montilla. Claro,
además,
dice, un señor de Córdoba, entonces presidente de la Generalitat. Claro, sí, sí, hablando en catalán y Chávez con los cascos puestos. Maravilloso, es país surrealista.
Sí. Pero además, si os dais cuenta, el nacionalismo, los soberanistas solo hablan de la educación para echárselo a la cabeza al resto de España. Yo no les hablo, no les escucho nunca hablar de mejorar la excelencia, la calidad, sino solamente de someter, del sectarismo, de adoctrinar, de imponer. Eso es lo curioso, ¿no? Que se utilice solo la educación ahora en estos momentos para negociar con el Estado, para negociar con el gobierno, al que tienen de alguna manera, pues...
cogido
pues,
por...
Claro, yo no lo quiero decir exactamente así, pero sí
dilo,
lo tienen sometido
no,
desde
no,
el punto
no,
de vista
no mientas, dilo.
Político. Claro, eso que tú estás pensando y que muchos oyentes están pensando. Y que claro, es para lo único que se utiliza la educación. Yo no les escucho nunca hablar de proyectos educativos que mejoren la calidad de la enseñanza, que acaben con el absentismo, con los pésimos niveles de PISA. Jamás les oigo hablar de eso, solo de imponer catalán o el euskera, precisamente además en la universidad, ¿no? Y afectando
no
libertad de cátedra.
Pero ya no solo imponer, directamente, y ya hasta marcar al
sí,
profesor
sí.
en una
señalarlo,
lista.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es una cosa. Terminamos antes de publicar.
Lo único que se puede decir ahí es que animar a la gente que esté en esa situación que acuda a los tribunales, porque la única...
Y luego pasa lo que pasa, que se lo pasan por el forro.
Pero es la única barrera, el único muro de contención que hay para este tipo de abusos son los tribunales, porque es evidente que la Administración Central ha renunciado a estar presente en estas comunidades autónomas, ha delegado todas las competencias en los responsables independentistas, nacionalistas, como en el caso del País Vasco, y no hay nadie que esté saliendo en defensa de los constitucionalistas, de gente que está convencida de poder ejercer sus derechos en libertad. En el tema de la anécdota esta de Montilla y de Chávez, es que en realidad define muy bien en qué se ha convertido España. Llevamos mucho tiempo dándole vueltas a debates estériles, en vez de centrarnos en lo importante. No mejora en nada la calidad de la política parlamentaria el hecho de que se pueda utilizar un idioma que se habla únicamente en una región de España. Lo único que hace es generar incomunicación. Y en vez de acentuar continuamente las diferencias para separarnos del resto, lo lógico sería que en un país moderno lo que hiciéramos fuera impulsar todo aquello que nos une. Y no hay nada que nos una más, ni que sea más universal que el español. Sin dejar de respetar, por supuesto, las leyes regionales, las leyes autonómicas. O sea, las lenguas autonómicas regionales. Pero lo que no tiene sentido es que eso se convierta en un problema para poder ser eficaces, para poder ser mejores, para poder hablar del futuro. Y estar todo el tiempo dándole vueltas a debates estériles que no nos llevan a ningún sitio.
Typical Spanish. Dejadme 2 minutos.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11.
Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, José María Olmo, Maite Alcaraz. Asunto Gali, el líder del Polisario. Lo primero, y os pido mucha brevedad, Olmo, ¿tú piensas que es un temazo o que no? Vamos a saber quién dio la orden en Moncloa, ¿sí o no?
Yo no creo que lleguemos a Moncloa. Ahora, también digo que jamás pensé que un jefe de gabinete de una ministra iba a traicionarla de esa manera, bueno, iba a hablar tan claro.
Alguien me dijo el otro día, veremos si González Laya es capaz de hacer un barrio nuevo o no. Maite.
Yo creo que no va a tener mucho, no va a prosperar desde el punto de vista judicial, pero hombre, yo creo que es un escandalazo político, ¿no? Esta operación de salvar al soldado Sánchez, de que no llegue al despacho del presidente del gobierno este asunto y que se quede todo en González Laya, ¿no? Que al final ya está amortizada, es una ex ministra a la que, por cierto, el presidente tampoco ha tratado excesivamente bien. Y yo, fíjate, José María, no llamaría traición a lo que ha hecho el jefe de gabinete. Al final uno es llamado a declarar por un juez y tendrá que contar que esto tiene una cadena de mandos y que él no, que fue el que organizó la logística de la traída de Brahim Gali, no era el último responsable. Ahora, ¿qué va a hacer González Laya? Supongo que no va a ir más allá, supongo que no va a hacer ese barrio nuevo que decía Ángel, ¿no? Pero estamos hablando de un caso gravísimo, ¿no? Porque estamos hablando de una persona, en fin, que tenía aquí causas importantes, abiertas, de terrorismo y de genocidio, y que fue absolutamente irregular su traída a España y luego las consecuencias que eso motivó que hiciera lo que hizo Marruecos, ¿no? Pero yo creo que no va a tener ningún tipo de trascendencia judicial. Tengo esa impresión, ¿eh?
El PP pide comisión de investigación sobre el asunto. Cuca Gamarra, la portavoz.
Cada día se multiplican las dudas sobre el papel de Moncloa en el caso Gali.
todo hace pensar que el cerco se acerca en torno a distintos miembros del gobierno actual. Lo que está claro es que ayer las declaraciones del propio presidente del gobierno son una tomadura de pelo hacia los españoles.
El PSOE votará en contra, lógico. Héctor Gómez, portavoz.
Evidentemente no vamos a apoyar una comisión sobre el caso de Brahim Ghali, no tiene contenido, no tiene fundamento solicitar una comisión de investigación sobre un caso sobre el que el gobierno ha mostrado toda su predisposición a facilitar la información, teniendo en cuenta que no tiene mayor recorrido, pues evidentemente advertimos una vez más la oportunidad política y el oportunismo del Partido Popular en este caso.
Una decisión así se toma sin que lo sepa. No sé si la palabra es Moncloa o el presidente, recordemos, por encima de González Laya hay una vicepresidenta, por entonces Carmen Calvo, y un presidente. Lo que pasa es que algunas malas lenguas dicen que entre medias hay un director de gabinete.
Aunque haya un director de gabinete por en medio, me cuesta mucho trabajo creer que haya sido una decisión que tomara en su día Iván Redondo por su cuenta. Es una decisión de un gran alcance político y tuvo muchas consecuencias.
Salvo que no valores el alcance político.
Es que hay muchas implicaciones. En esta operación participó mucha gente y movilizar a tantas personas sin que el presidente del gobierno esté al tanto me parece prácticamente imposible. Empezando por el CNI o la embajada.
CNI, Defensa, Interior, Fomento.
Exterior, en las embajadas de España en la zona, que evidentemente tenían mucho que decir sobre lo que ocurrió. Ahora, yo creo que aquí el portavoz del Partido Socialista, Héctor Gómez, miente. Miente porque el gobierno no ha dado ninguna información. Lo que sabemos, lo sabemos gracias a una investigación judicial. Y hay que recordar que cuando nos enteramos de que Ghali estaba aquí, fue porque salió por los servicios secretos de Argelia. Sí, bueno, perdón, exactamente, de Marruecos, efectivamente. Fueron ellos los que filtraron a la prensa extranjera, prensa francesa creo, que efectivamente Ghali estaba ya hospitalizado desde hace unos días en un hospital de Logroño. Los españoles no tenían ni idea. Y hombre, me parece pocos escenarios más graves que este, el hecho de que haya una antigua ministra de Exteriores hasta el pasado julio investigada en un juzgado como para crear una comisión de investigación en torno a este incidente. Se han creado comisiones de investigación por cosas mucho menos graves. En este caso, creo que el episodio merece una aclaración y merece que sea investigado en sede parlamentaria.
Además, que no fuera objeto de deliberación en el Consejo de Ministros, eso puede ser hasta cierto, pero que se tomara esa decisión, como tú apuntabas, Ángel, sin que lo supiera el jefe del gobierno, a mí me cuesta pensarlo, ¿no? Además, entonces trascendió que había ministros como Grande Marlaska y Margarita Robles que estaban absolutamente en contra de que se le trajera. Quiero decir que eso fue un asunto que estuvo de alguna manera dentro del gobierno. No sé si lo manejaron todos los ministros, si fue una decisión colegiada en un Consejo de Ministros o simplemente lo tuvieron en sus manos pues los ministros de Estado, fundamentalmente la de Defensa, el de Interior, como Grande Marlaska, ¿no? Es evidente que eso es así. El presidente del gobierno, antes lo decía José María Olmo, la verdad es que han dicho poco, y lo poco que ha dicho el presidente del gobierno es que se hizo algo así como lo que debía y como se debía, ¿no? Que es una manera de respaldar la decisión. Por lo tanto, si esto prospera desde el punto de vista judicial, hombre, el presidente del gobierno lo ha avalado. Puede que no lo supiera, que yo estoy convencida de que lo sabía, pero si no lo sabía y ahora ha dicho que se ha hecho de manera correcta, si hay algún tipo de fallo judicial, aunque no le alcance a él, él está dando por bueno una cosa que como poco está siendo investigada en un juzgado y no parece que fuera muy regular lo que se hizo, porque estamos hablando de que hay delitos como el de prevaricación y vulneración de la ley de fronteras que parece que hay indicios de que se podían haber vulnerado.
A,
¿no?
A mí lo más alucinante de todo esto, más allá de las operaciones secretas y de las razones humanitarias, es que tenía una causa abierta en la Audiencia Nacional y le meten con nombre falso para que no se entere nadie.
Con nombre falso
eso
no.
Eso es impresionante.
Nombre diferente.
Sí, eso dijo.
Y es algo, además, que insisto, no habríamos sabido si no llega a ser por esta investigación judicial. Hay una parte aquí que es la única gran sombra que veo, y es que en el fondo quien está disfrutando con esta investigación es sobre todo Marruecos, ¿no? Y el hecho de que de alguna forma Marruecos haya encontrado un modo de generar división o generar una fragilidad en el gobierno, pues es algo que también me preocupa, ¿no? Pero bueno,
es que nada justifica la reacción que tuvo Marruecos, hay claro, que empezar por ahí. Aquello que hizo con los niños fue vomitivo.
Pero incluso lo que está haciendo ahora, lo que está haciendo el gobierno de Marruecos es también impulsar, aprovechar que está ocurriendo esta investigación para su beneficio, ¿no? Y eso es algo que obviamente es una variable que hay que tener en cuenta.
Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel Expósito.
¿Qué pasa?
Hola, Maite Alcaraz.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Salada? Hola, José María.
Hola,
para algunos, Chema Olmo, te llaman algunos.
Sí. Bueno, ¿pero te gusta lo de Chema o José María?
No, me, yo creo que no le mola nada.
Me es indiferente.
¿Y, no, ¿y Chemi?
No, no,
no, Chemi ya.
¿Chemi no?
No,
no, pues la
creo,
ha cagado.
Que, creo que no le mola.
Se ha pasado la vida, Chemi.
Bueno, escuchad, todos los partidos,
joder,
salvo.
Que no lo sepa esto, que iba a ocurrir esto.
Oye, Chemi, ¿quieres escucharme?
Sí.
Vale, que digo, que todos los partidos, salvo el PP y Vox, han aprobado una reforma legal para añadir un artículo al Código Penal que castigue con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad a quienes, y abro comillas, hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
3 años, o sea, de cárcel, ¿eh? Lo que piden.
Correcto. Desde de una pena de prisión de 3 meses, no, de 3 meses a 1 año, Ángel, uh-huh. O de trabajos en beneficio de la comunidad. La primera pregunta que os hago, ¿os parece que hay alguna diferencia entre concentrarse frente a las clínicas para informar, para asesorar, o si alguno lo considera oportuno incluso para rezar, si se necesita, o hostigar, coartar? ¿Os parece que hay alguna diferencia entre una cosa y la otra? ¿Es todo lo mismo?
Hombre, no, en absoluto no. Yo creo que estar en la puerta de un centro hospitalario donde se va a practicar abortos y acercarte a mujeres, que es verdad que en un momento muy sensible, muy 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 difícil para ellas, darle un tipo de información complementaria para que antes de tomar una decisión tan importante, pues tengan todas la información encima de la mesa, no me parece en absoluto nada parecido, ni por asomo, a la coacción, a la intimidación, bueno, a coartar la libertad de esas personas. No tiene absolutamente nada que ver. Yo sí veo eso, por ejemplo, en los piquetes informativos en las huelgas, ¿no?
¿Informativo?
A los que se le ha sí, eso lo de, entre comillas, lo de informativos, a los que se le ha despenalizado esa acción, y ahí sí que hay coacción, ¿no? Ahí sí que hay, oye, si vas a la huelga, ya, si no vas a la huelga, ya sabes lo que te puede pasar.
Coacción y hasta violencia.
Sin duda, sin duda. Y eso sí se ha despenalizado. Y sin embargo, esto otro, que desde luego yo no he visto nunca ningún tipo de comportamiento violento ni coercitivo con respecto a esas mujeres, esto sí puede conllevar cárcel de 3 años, ¿no? Lo cual me parece un escándalo.
Hombre, yo creo que es una limitación del derecho de manifestación por razones ideológicas. En este caso, pues del gobierno que considera ahora que pues debe introducir una limitación de este tipo, pues porque por su ideología está a favor de la interrupción del embarazo y que no quiere que nadie impida a las mujeres ejercerlo. Pero estoy con Maite, es que hay muchos supuestos donde, por ejemplo, en la puerta de una plaza de toros, entonces también debería prohibirse la manifestación de los antitaurinos
que llaman asesinos
a las personas que van a pasar a la plaza para disfrutar del espectáculo o en un piquete informativo. Yo creo que hay que estar en contra de las coacciones, del tipo que sean, si son enfrente de una clínica abortista o son en una plaza de toros o son en una huelga. Pero el hecho de que se pueda alguien manifestar pacíficamente o incluso facilitar información pacíficamente, eso no puede ser perseguido. Y me cuesta mucho trabajo creer que esa norma sea constitucional.
Oye, permitidme, estoy leyendo una última hora que firma María Peral en El Español. No lo he visto en más sitios por ahora, ¿eh? Puigdemont detenido en Cerdeña por orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo.
Ajá.
Pues ahí está la noticia. Inmediatamente Chema me ha cogido el móvil y a ver qué pasa. Las autoridades italianas han detenido esta noche en Cerdeña a Carles Puigdemont, prófugo de la justicia desde otoño del 17. La detención se ha producido en virtud de la orden de búsqueda y captura emitida por el Tribunal Supremo, por el juez Pablo Llarena, instructor de la causa del proceso. Puigdemont tenía previsto participar en el Applic International Adifolk.
No, pues lo primero es que me sorprende la noticia, porque la última información que yo tenía es que las órdenes de detención estaban suspendidas. Las órdenes de detención de Puigdemont. Segundo punto, vamos a ver qué ocurre. Ahora estaremos en un proceso parecido al de Alemania. Habrá un juez italiano que tendrá que estudiar la situación en la que queda Puigdemont y ver si atiende o no ese juez la petición de entrega del Tribunal Supremo de España. Y luego, tercero, y esto ya es una consideración muy personal, llegados a este punto, yo no sé si a España le interesa o no le interesa políticamente hablando que este señor
se convierta
venga a España
en otro héroe, ¿no?
Para volver a convertirlo en un héroe, teniendo en cuenta que es alguien que estaba ya absolutamente dejado de lado por RC, que es quien manda de verdad, quien corta el bacalao al gobierno. Y que se ha convertido en un...
Muy breve, Maite, porfa.
No, lo único que la euroorden de Pablo Llarena no parece que estuviera suspendida, ¿no? Porque si no, no se hubiera practicado esa detención. Lo que a mí me sorprende es que Puigdemont se haya movido de esa manera, haya ido a esa isla italiana sabiendo que podía esa euroorden reactivarse, ¿no? Por eso es bastante confusa la información.
Mm-hmm. Bueno, no tenemos nada más que ese urgente, así que enseguida ampliaremos, si es que se puede. Oye, sobre la pregunta que planteaba Julio, esa propuesta del gobierno y sus socios para penalizar que alguien ya no solo se manifieste, sino que se acerque a alguien que quiere que va a abortar. Mira lo que me pasó a mí. Hace poco hicimos un reportaje en un piso de la Fundación Madrina, en Vallecas. Allí conocimos a Rufi. Tiene 22 años, dominicana, lleva 5 años en España. Estaba embarazada de 5 meses cuando le pasó esto, mira.
Llamé a mi médico de cabecera y ella me dio un número para abortar. Pues justamente saliendo del metro para ir al sitio, eran las 10:15, le pregunto la dirección a una señora y resulta que a la señora que yo le pedí la dirección trabaja con Conrado en la fundación. Y yo le dije, ya perdona, ¿sabe dónde está esta dirección? Me dice, ¿de aborto? Y le dije yo, sí. Y me dice, ¿tú vas a abortar? Y yo me quedé como mirándola, no quiere decirle, sí, voy a abortar.
El caso es que el niño nació y en el piso estaba cuidando al niño. Sí. Julius.
¿Os parece que hay alguna diferencia entre concentrarse frente a las clínicas para informar, para asesorar, si se necesita? ¿O para hostigar o coartar? ¿Es la misma cosa?
Evidentemente no. Pero una cosa, es que no se concentran. Hay una señora en la puerta del metro y cuando ve que una chavala se va a acercar a la clínica va y dice, oye, perdona, una cosa. Y le cuenta pues su propuesta. Es que no hace falta concentrarse, ¿eh? Es que en el fondo, el siguiente paso es cargarte la objeción de conciencia del médico que se niegue, ¿eh?
En eso están,
eso te iba a decir.
Sí, en eso están. No, lo digo porque en las intervenciones parlamentarias de ayer todo se enfocaba por como si fuera unas hordas de bestias.
Violenta.
Exacto, que acosaban, hostigaban y casi violentaban hasta las manos a las mujeres. Y yo no sé si esto se produce, pero en cualquier caso imagino que será una situación excepcional y que lo habitual es la información y el asesoramiento. Pero bueno, en cualquier caso, sí os parece que hay alguna diferencia entre una cosa y la otra, ¿no?
Naturalmente. Y además es que yo apuntaría otra cosa. Yo es que creo que un Estado, como el Estado español, debería ser el que diera esa información a las mujeres ante un momento tan delicado, tan comprometido, tan grave, ¿no? Para una mujer, al tomar esa decisión, no deberían ser estas otras personas, ¿no? Que como contaba Ángel, lo que le pasó a Rufi, ¿no? Que espontáneamente se acercaran y le dijeran, mira, hay estas posibilidades, ¿no? Se puede evitar esto. No, es que debería ser el Estado, es que debería ser pues nuestro gobierno, ¿no? El que informara para que esas mujeres, antes de tomar una decisión así, tuvieran toda la información encima de la mesa, las posibilidades, las alternativas, cómo evitar algo tan traumático como eso. Y eso es lo grave, que tenga que haber personas en la puerta de esos hospitales para dar ese tipo de información y no sea el propio Estado el que la ofrezca, ¿no?
José María.
Sí, yo creo que al final hace falta un contrapeso. Hace falta que alguien tenga toda la información en esas circunstancias, y es verdad que dependiendo de con quién dé, a quién se acerque o con qué personas esté, pues a lo mejor no recibe toda la información. Y insisto, siempre y cuando ese acercamiento, ese contacto sea respetuoso, no veo que haya forma posible de limitarlo. Es que es imposible, es que sería limitar el derecho de expresión, derecho a información, el derecho de no de manifestación.
Ahí va, porque hay algunos países del entorno europeo se aplica o se está estudiando la aplicación de lo que se denominan zonas de seguridad, para evitar esas concentraciones bajo la premisa de que perturban a las mujeres.
Te estás fijando solo en las concentraciones. Esto es una señal en la boca del metro, ¿eh?
Ya, es que las intervenciones parlamentarias todas se ciñeron a las concentraciones, como si esto fuera lo único que ocurriera. En el caso de que así fuera, de las concentraciones, ¿eso supone una limitación, o coartar los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, o no tiene nada que ver?
Yo creo que no. Yo creo que en su derecho están esas personas que encuentran que hay muchos más motivos para que no se produzca un aborto que para que se produzca, al estar, manifestarse, siempre que no se hostigue. Es que lo importante está en ese comportamiento, en si interactúan o no y de qué manera lo hacen con las mujeres que puedan ir a esos centros abortivos, ¿no? Y yo creo que en este caso yo no he visto ninguno, sinceramente. A lo mejor me lo he perdido, pero yo es que no he visto a ningún tipo de esos colectivos que hayan coaccionado de ninguna manera, ni hostigado, ni nada parecido a lo que decía Ángel, o es en la puerta del metro o es en la puerta de esos centros, pero de una manera informativa, cordial y como alternativas a lo que va a ocurrir, bueno, dentro de ese centro.
Seguiremos informando porque esto no ha hecho más que empezar en su tramitación. Maite Alcaraz, gracias.
Un abrazo, adiós.
Chemi, gracias.
Un abrazo.
Gracias, José María Olmo. Julius, adiós, hasta mañana.
Hasta mañana.
Estela acá.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.